llueva o truene.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llueva o Truene, bienvenidos al programa dedicado a la meteorología de Radio San Andreu. Saludos de quien nos habla, Carlos Lara, y me acompaña presentando el programa, como siempre, Alan Alguacil. Muy buenas tardes, Alan, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Carlos, pues con ganas de un nuevo programa.
¿Cómo viene hoy la cosa?
Bueno, pues viene entretenida, Viene entretenida. Primero veremos el resumen del mes de mayo, que acabamos de dejar atrás. Bueno, ha sido un mes dispar en cuanto a temperaturas y lluvias. Ahora lo comentaremos.
Pues ahora lo comentamos.
Y luego, pues,
en el programa de este mes, pues, ¿qué vamos a hablar? Vamos a dedicarnos a conocer el sistema hidrológico que hay en Cataluña. Durante, pues, esa fuerte y prolongada sequía que hemos tenido, pues, durante tres años y medio, pues hemos hablado muchos temas relacionados de una forma o de otro, pues con ese sistema hidrológico. De alguna manera, pues conociendo cuál es nuestro sistema hidrológico, podremos profundizar un poquito en la gestión del agua y entender un poquito mejor cómo funciona todo este, vamos a decir, complejo sistema. Y que, pues como decíamos, hemos ido hablando, pero quizá pues nuestros oyentes no tienen un poco en mente cómo funciona todo, esas Eso interconexiones, es. cómo se lleva un poco el día a día y cómo, pues bueno, se va gestionando todo para, en medida de lo posible, ir minimizando un poquito el impacto que puede tener, pues sobre todo en épocas de sequía. Pero como siempre, eso será en la segunda parte del programa y antes de eso, pues toca hacer el resumen meteorológico del mes anterior. Así que, pues, Alan, sin más, empezamos el programa y, como acabo de comentar, lo primero es analizar el comportamiento meteorológico del mes de mayo, en este caso, en nuestro municipio. ¿Cómo se ha comportado el mes de mayo, Alan?
Pues en cuanto a temperaturas, la temperatura máxima ha sido de 33,1 el día 30 y supone que es la tercera máxima más alta para mayo, desde que tenemos datos. La temperatura mínima, 8,5 el día 7, por tanto una mínima bastante, bastante correcta. Bien, en general mayo nos ha quedado moderadamente cálido, ¿vale? Hemos tenido 0,93 grados por encima respecto a la media climática. De hecho, este mayo ha sido el cuarto más cálido desde que tenemos datos. Si desglosamos en medias de máximas y mínimas para entender mejor este comportamiento, la media de las temperaturas máximas ha sido, ojo Carlos, 1,64 grados superior a la media. Es una desviación bastante importante. De hecho, supone la tercera desviación más alta de máximas para un mes de mayo. Y la media de las temperaturas mínimas, aquí ha sido mucho más discreta, ha sido de tan solo 0,23 grados superior a la media.
O sea, que podemos decir que de alguna manera se nos ha ido por las máximas.
Eso es.
Porque vemos claramente, ¿no? 1,64 grados superior a la media prevista. En cambio, las mínimas, pues, más o menos, pues podríamos decir que se han comportado un poco dentro de la normalidad, pero sí que Exacto. las máximas, pues evidentemente, hacen que en global el mes, pues nos haya quedado esos 0,93 grados por encima de la temperatura media habitual.
Vamos con el tema de la lluvia. La lluvia registrada en todo el mes de mayo ha sido de 114,4 milímetros. Supone que es el segundo mayo más lluvioso en San Andreu desde que tenemos datos. Para irnos al mayo más lluvioso nos tenemos que remontar a 2010. Y bueno, pues días de lluvia, 12 días. Por tanto, ha sido un mayo muy lluvioso. De hecho, ha sido extremadamente lluvioso, o incluso podríamos decir extraordinariamente lluvioso, porque la verdad es que ha llovido un 123% más respecto a la media. Es decir, ha llovido mucho más del doble de lo que tendría que haber llovido. Y además es un mayo también un poco interesante en el sentido de que llevábamos 4 mayos secos. ¿Vale? En mayo aquí suele llover relativamente bastante y en los últimos años no lo ha hecho mucho, y este mayo, además de ser pues uno de los más lluviosos, nos encontramos que ha sido fructífero después de haber tenido 4 mayos anteriores que habían sido secos.
Por y además, tanto, una lluvia que cayó especialmente durante una jornada, acumulando más de 50 litros, pero que se ha ido repitiendo. O sea, no fue flor de un día, como se dice, ¿no? Estas cantidades, sino que ha llovido...
Sí, se ha distribuido en esos 12 días y la verdad que ha quedado bastante... Ha llovido muy bien. Ha sabido llover.
Bueno, excepto aquel día que se nos fue un poquito la cosa
A nosotros ya nos está bien.
Pero bueno, dentro de lo que cabe, como dice, 12 días de lluvia, 114,4 milímetros y ese 123% más que recuerdo que es llover más del doble, no el doble, sino
eso
que
es más del doble.
Más del doble respecto a lo habitual. Pues nos queda algún dato por comentar, Alan, las humedades, la presión y tal.
Sí, la humedad máxima fue del 94% los días 5, 6 y 11. La humedad mínima del 26% el día 30. La presión atmosférica más alta de 1023,8 hectopascales el día 28. La presión mínima de 1005,7 el día 4. Y para finalizar el resumen, la racha máxima de viento de 42 km por hora el día 24.
Perfecto, pues con esto, Alan, damos por finalizado el resumen de nuestro mes de mayo. Recordamos, mayo moderadamente cálido, más 0,93 grados por encima de la temperatura media y un mayo extremadamente lluvioso con 63,2 litros más de lo habitual y ese 123% respecto a la precipitación media. Con esto cerramos el resumen y a continuación pues pasaremos al tema del mes, que como decíamos vamos a tratar un poquito el sistema hidrológico que tenemos en Cataluña. Y continuamos el programa y como comentábamos en la presentación, pues en diversos programas hemos hablado de varios aspectos relacionados pues con el agua y su gestión, especialmente motivado pues por esa fuerte y prolongada sequía que hemos arrastrado pues durante prácticamente 3 años y medio y que ahora afortunadamente pues parece que ya hemos revertido prácticamente en todo el territorio. Durante estos programas hemos visto pues el índice de precipitación estándar, el agua disponible en los pantanos y las distintas fases y escenarios en torno a la situación de sequía con sus correspondientes medidas de prevención y actuación para reducir el consumo de agua. Ahora, en esta ocasión, en este programa, vamos a poner en contexto lo que sería el sistema hidrológico que hay en Cataluña y de ese modo pues podremos profundizar, conocer un poquito más la gestión del agua y pues entender mejor cómo funciona todo este, como decíamos al principio, complejo sistema, ¿no? Uh-huh. Empezamos por lo más genérico, Alan, pero muy importante para entender todo, que es cómo se divide el sistema hidrológico en Cataluña.
Pues en Cataluña tenemos dos grandes sistemas hidrológicos. Por un lado, las cuencas internas, que representan el 52% del territorio catalán y que además están gestionadas por la Agencia Catalana del Agua, el ACA, y por otro lado tenemos la cuenca del Ebro, que conforma el 48% restante y está gestionada en casi su totalidad por la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE. Bien, existe una diferencia muy importante entre ambos sistemas y no nos referimos al de la gestión de ambos, sino a la naturaleza de sus cursos fluviales. Es decir, en el caso de las cuencas internas, los ríos nacen en Cataluña y desembocan en el Mediterráneo. Unos pocos de los grandísimos ejemplos pues, pueden ser el río Llobregat, el Besós, el Ter o el Daró. Mientras que en la cuenca del Ebro, siempre en este caso refiriéndonos a la parte de Cataluña, se incluyen los ríos que nacen fuera de Cataluña o bien que nacen dentro, pero desembocan en ríos que nacen fuera de Cataluña, como pueden ser el Ebro, el Segre, el Garona. Y bueno, pues esta naturaleza de los ríos es la que diferencia y establece esos dos grandes sistemas hidrológicos en Cataluña. Dicho de otra manera, más sencillo incluso. Cuencas internas. Los ríos nacen y mueren en Cataluña, no hay más. Y la cuenca del Ebro son ríos que vienen de fuera o nacen en Cataluña, pero desembocan a ríos que no tienen un inicio y final de vida dentro de Cataluña.
¿Vale? O sea que podríamos decir que más allá de cómo se gestionen, que eso ya lo veremos más adelante, pero este criterio, ¿no? Un poco para diferenciar esos dos tipos de cuencas, pues nos vamos a un criterio puramente geográfico, ¿no?
Eso es.
¿Dónde tiene el nacimiento? ¿Dónde desemboca? Lo clasificaremos en un tipo de cuenca o en otro. Como
exacto.
Decías, nacen y mueren en Cataluña, pues hablamos de cuencas internas, y si en el otro caso, pues o no nacen en Cataluña o desembocan en un río que no de esto, pues entonces hablamos de la cuenca hidrográfica del Ebro.
Vamos a puntualizar, por ejemplo, el río Segre, que muchos pueden tener la, porque es un río muy conocido en Cataluña, sobre todo en las tierras de Ponent, zona de Lleida y tal. Uno puede tener esa concepción de que nace en el Pirineo de Lleida. No, el Segre nace en Francia. Y como nace en Francia y además desemboca en el Ebro, que nace fuera de Cataluña, pues pertenece a este sistema de la cuenca del Ebro y no a las a la cuenca interna.
Vale, con lo cual, si nosotros tenemos que decirle rápidamente a nuestros oyentes cómo saber si un río pertenece a cuencas internas o a la Confederación Hidrográfica del Ebro, es simplemente mirar dónde nace
y dónde muere
y dónde desemboca.
Eso es.
Si los dos sitios son Cataluña,
cuencas internas.
Si no, pues Confederación Hidrográfica del Ebro.
Exacto.
Correcto, pues una vez entendido esto, vamos a un otro punto y, como hemos dicho, pues tanto las cuencas internas como la del Ebro tienen cada una gestión, ¿vale? Y en ambas nos encontramos con el elemento más importante que condiciona todo nuestro sistema hidrográfico, que no es otra cosa que los pantanos.
Exacto. Los pantanos, o también muchas veces se les llama embalses, se distribuyen entre ambas cuencas y cada uno de ellos presenta sus propias características en cuanto a extensión, capacidad de agua almacenada y uso. Algunos pantanos, más allá del obviamente abastecimiento de agua, ofrecen otros usos, como el de la producción de energía mediante centrales hidroeléctricas y el uso lúdico. En total, en Cataluña, de forma, vamos a decir, convencional, oficial, disponemos de 19 pantanos, de los que 9 forman parte de las cuencas internas y los otros 10 están en la cuenca del Ebro. Los 9 pantanos de las cuencas internas pueden llegar a almacenar un máximo de aproximadamente 695 hectómetros cúbicos de agua, mientras que los 10 pantanos del Ebro, unos 1.848 hectómetros cúbicos.
Hablamos prácticamente del triple
sí.
de capacidad en la cuenca del Ebro que en las cuencas internas.
Sí, y para que os hagáis una idea, un hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros de agua.
Esto por es lo importante, tanto,
sí.
porque muchas veces hablamos aquí, bueno, este número, ¿no? 600 parece algo como pequeñito.
Pero es enorme, es una cantidad enorme. De
mil
hecho,
millones de sí. litros de agua, ¿eh? Cada uno.
Eso es. Claro, estamos hablando de una cantidad muy importante de agua, pero ojo, porque nos estamos refiriendo al máximo de agua que pueden almacenar estos pantanos, no que esté siempre disponible.
O sea, esto sería que estuviesen todos los pantanos al 100%.
Eso es.
Estuviesen prácticamente desaguando, ¿no? Es decir,
exacto.
No pueden acumular más agua, pues esta es la capacidad máxima y luego, evidentemente, pues en cada momento, en cada día del año, cada circunstancia, cada tal, pues tendremos un valor determinado para cada pantano.
Eso es. Pero luego también hay un poco de desequilibrio aquí. Si bien decíamos que las cuencas internas representan el 52% del territorio, ¿vale? Porque bueno, a nivel hidrográfico, geológico, pues está configurado de esa manera, hay bastante equilibrio en ese sentido. Si hablamos de esa comparativa entre territorio ocupado, agua y población, aquí la cosa cambia, hay un fuerte desequilibrio. Y vamos a verlo con datos, con porcentajes. Vamos a ver, los pantanos de las cuencas, ya hemos dicho las cantidades, ¿no? Si lo, para hacernos mejor la idea, si lo ponemos en contexto, los pantanos de las cuencas internas representan solamente el 27,32% del agua máxima posible que pueda haber almacenada, ¿vale?
Claro, lo que decíamos, ¿no? O sea, esa cifra de 700 respecto
sí.
a 1.800.
Eso es.
Pues evidentemente, claro, es una parte inferior
exacto.
a la que representan las otras.
Y decimos solamente porque más allá de que es una cifra muy baja, también hay que tener en cuenta que la población que reside en las cuencas internas supone el 92% del total de la población en Cataluña. Ahora bien, pese a que es un fuerte desequilibrio, también es cierto que en la cuenca del Ebro hay una fuerte presencia de la industria, especialmente la agrícola. Y es que, obviamente, los usos del agua van más allá del consumo humano, sino que también pues, va destinado, evidentemente, a la actividad industrial y agrícola.
Hemos de saber eso, ¿no? Que los pantanos, claro. Siempre decimos, bueno, es importante que se llenen los pantanos porque si no, no tendremos agua para beber, sí, pero tampoco para regar.
Exactamente.
Y tampoco para pues eso, la industria, ¿no? Con lo cual, hemos de tener siempre en mente que los pantanos no únicamente sirven para agua de boca, vamos a decir, para uso doméstico, sino que también está el uso industrial y el uso agrícola, que evidentemente es mucho mayor el consumo que el personal, ¿no? De uno.
Sí. Y bueno, pues para hacernos una idea, porque muchas veces cuando hablábamos de, a ver, ¿cómo están los pantanos? ¿Están llenos? ¿Están vacíos? Mencionábamos algunos cuantos. Entonces vamos a ver los principales pantanos que tenemos, las cuencas internas y en la cuenca del Ebro. Los principales pantanos o embalses que tenemos en las cuencas internas, que seguramente serán muy, muy conocidos por todos, son el de Susqueda, que de hecho es el más grande, con una capacidad para 233 hectómetros cúbicos de agua, el de Sau, que es el del famoso campanario, el de la iglesia, bueno, el antiguo pueblo, ¿vale?
El que ya con la sequía en su máximo esplendor vimos pues completamente todo, ¿no?
Podemos decir que Sau es el pantano para excelencia, es el indicador para saber si estamos o no en sequía en general o en alguna parte de Cataluña.
Cuanto más tramo de la iglesia veamos, sí, pues peor, ¿no?
Exacto. También tenemos el pantano de la Baells y la Llosa del Cavall. Estos son los cuatro pantanos más grandes a nivel de almacenaje de agua posible que tenemos en las cuencas internas. Los de las cuencas del Ebro, que ya hemos dicho que son mucho más grandes, pues tenemos el de Canellas, que es sin duda el de mayor capacidad, con 680 hectómetros cúbicos de agua. Además, es un pantano tan grande que está entre Cataluña y Aragón.
Y además, Alan, 680 hectómetros cúbicos, cuando comentabas anteriormente que las cuencas internas en su global pueden almacenar un máximo de 695. O sea que prácticamente
sí,
solo este embalse de Canellas es todo el conjunto de las cuencas internas que tenemos en Cataluña, él solo.
Exacto, exacto. Y después de, en segundo lugar, después del pantano de Canellas, tenemos el pantano de Rialp. Rialp acabado con B, de Barcelona. No confundir con Rialp con P de Pamplona, que es el municipio que está, digamos, pasado Sort, ¿vale? Por tanto,
subiendo al Valle de Nuria.
Eso es. Más para la zona del oeste. Este pantano también es bastante grande. Quien haya ido a Andorra y haya pasado por Pons, uh-huh, habrá visto en situaciones óptimas de lluvia, habrá visto mucha agua, sobre todo a mano izquierda. Pues todo ese pantano es el pantano de Rialp. Y el de Oliana queda más al norte. Pero el de Oliana no está entre los cuatro más grandes. Hemos dicho Canellas, Rialp, y luego tenemos el pantano de Talarn, que está pasado Trem, y el de Ribarroja d'Ebre, más al sur. Estos son los cuatro pantanos principales de la cuenca del Ebro.
Perfecto, pues ya hemos conocido un poquito cuáles son las cuencas, cuáles son sus pantanos más grandes, capacidades. Hemos visto los dos sectores hidrológicos en Cataluña y hemos hablado de esos pantanos, pero no nos podemos olvidar de las cuencas hidrográficas.
Sí, vamos a ver, dentro de las cuencas internas, ¿vale? Nos situamos cuencas internas, los ríos que nacen y mueren en Cataluña, la zona, por ejemplo, donde estamos nosotros, uh-huh, ¿vale? Y no lo hemos dicho, pero bueno, si nos imaginamos el mapa de Cataluña, muy a grosso modo, desde la mitad de Cataluña, del centro hacia el Mediterráneo, todo eso abarcaría las cuencas internas. Bien, pues entre estas cuencas internas nos encontramos con las denominadas unidades hidrológicas, ¿vale? En total hay 26. Y estas 26 unidades hidrológicas representan cuencas, subcuencas y conjuntos de pequeñas cuencas. Todas estas unidades están establecidas según las características y disposición de cada uno de los conjuntos de ríos, rieras, torrentes, etc. En el caso de San Andreu, nos encontramos en la cuenca del Llobregat, que de hecho es la más grande de las cuencas internas junto a la del Ter. Y dentro de la cuenca del Ebro, a modo de curiosidad, no nos afecta, pero también lo vemos, hay 6 grandes unidades. Y las más grandes son la del Ebro y la del Segre.
Curioso también, ¿no? Vemos aquí un poquito esa desigualdad que nos comentabas, que dentro de las cuencas internas hay 26 unidades, siendo sí, mucho más pequeñito. Eso habla un poco también de la complejidad del terreno. Y, en cambio, en la cuenca del Ebro hay 6 unidades nada más, cuando
tiene una gran extensión.
Mucho más.
Eso
grande,
es.
¿No? Pues con todo esto, Alan, hay también un aspecto relevante que es el que determina la gestión del agua, ¿vale? Y es pues especialmente en épocas de sequía. Entonces, cuéntanos a ver un poquito cómo se gestiona todo esto.
Pues en este caso nos estamos refiriendo a las zonas de gestión hídrica. Estas zonas o ámbitos pueden ser gestionados de forma independiente, lo que permite, digamos, una gestión mucho más cuidadosa y, por qué no, efectiva de los recursos de agua en cada uno de estos ámbitos, por lo que además hay zonas, digamos, con sus respectivos municipios que pueden tener una serie de fases de gestión del agua completamente diferente a la de otras. ¿Por qué ocurre así? Bueno, de este modo, si entramos, esperemos que no, en una zona de una fase de sequía, pues es las medidas preventivas para mitigar o reducir o frenar esa sequía serán distintas para cada uno de estos municipios, ¿de acuerdo? Cada municipio está adherido a esta serie de unidades y, pues, en función de cada escenario, unos municipios tendrán unas medidas restrictivas y otros no. De ese modo, no todos actuamos por igual.
Exacto. No nos puede sorprender, por ejemplo, que nosotros en nuestro municipio nos declaren algún tipo de medidas y en el municipio vecino, o un poquito más allá, tengan otro tipo. Se debe a esto, ¿no? A que cada vez vamos haciendo esas unidades un poquito más pequeñas.
Eso es.
Vamos mirando más al detalle la situación puntual de cada zona y en base a eso, pues se deciden unas medidas u otras que no solo tienen que ver con el gran... la gran unidad, ¿no? Que sería, digamos, pues, ¿cómo tenemos las cuencas internas?
Exacto.
Al 50%, pues todo es igual, no. Luego hay que ir mirando detalles.
Eso es.
¿No? Y particularidades de cada zona.
Vale, cada municipio está agrupado en estas unidades y, pues bueno, pues de esa manera es mucho más fácil establecer medidas. Por ejemplo, en el caso de las cuencas internas de Cataluña, a estas zonas, a estas unidades, se les denominan unidades de explotación de la sequía. Y hay un total de 18. Si antes hablábamos de las unidades hidrológicas, no tienen por qué coincidir, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que hemos dicho a nivel de cuenca y otra es esta unidad más en concreto de unidad de explotación. Y hay un total de 18. Y los criterios que establecen y delimitan estas unidades se basan en varios factores, por ejemplo, en el régimen pluviométrico, en la distribución de la población y en la disponibilidad y tipología de infraestructuras de abastecimiento. Por ejemplo, pues municipios que estén conectados a grandes o pequeñas redes de abastecimiento o municipios o núcleos aislados que no tienen ningún tipo de conexión a la red y se nutren de otros sistemas.
Es evidente, por ejemplo, poniendo una situación, vamos a poner, de la misma disponibilidad de agua, no es lo mismo lo que consume Barcelona,
exacto,
ciudad, que lo que consume el Papiol.
Eso es. Poner. Lo que pasa que
entonces, claro, evidentemente, aunque la disponibilidad de agua sea la misma.
Pero el tema es que estas están distribuidas de una manera que, por ejemplo, Barcelona, donde estamos nosotros, ahora lo veremos, es de las unidades más grandes. Y compartimos la misma unidad que Barcelona.
Sí, pero que me refiero a eso, ¿no? Que de alguna manera, disponiendo de lo mismo, evidentemente, núcleos más grandes
claro,
van a necesitar más.
Evidentemente.
Por lo cual, en una zona donde solo haya chiquititos,
sí,
pues quizá con la misma situación tienen gestiones diferentes. A eso me refería, ¿no?
Un poco eso
que,
es, exacto.
Que también depende de la cantidad de gente disponible, o sea, que habita cada unidad de esta.
Eso es. Y para que quede claro, remarcamos que esta disposición, esta distribución de unidades de explotación de la sequía no tiene nada que ver con lo que decíamos de las unidades hidrológicas, de esas cuencas, subcuencas, etcétera. Las unidades de explotación, digamos, que tienen un carácter funcional, que van en base a cómo está el estado de la sequía, y las unidades hidrológicas tienen un carácter natural. Están divididas de esa manera por la configuración y morfología y geología de los ríos y cuencas.
Uh-huh.
Entonces, aquí en San Andreu, como hemos dicho antes, pertenece a la unidad hidrológica de la cuenca del Llobregat y a nivel de unidad de explotación pertenece a la del Ter Llobregat, que como acabamos de decir, es una de las más grandes que hay. De hecho, en el Baix Llobregat, de los 30 municipios, 28 estamos dentro de esta unidad del Ter Llobregat, como Barcelona y alrededores. Un ejemplo, Vallirana. Vallirana no está dentro de este sistema, está en otro sistema aparte, y es que Vallirana, por ejemplo, no está conectada a la red nuestra y del resto de municipios.
En Vallirana tienen serios problemas muchas Exacto. veces porque la explotación del acuífero pues se les complica y muchas veces veremos que en Vallirana tienen restricciones y nosotros no. Con lo cual viene un poco de esto que comentas, que Vallirana no pertenece a la misma unidad que nosotros.
Exacto, y que como ya vimos hace unos programas, cada una de estas unidades puede presentar diversos escenarios en función del nivel de sequía, que viene determinado, lo recordamos, por la cantidad de agua disponible que hay en los pantanos. Cuanto menos agua disponible haya, más aumenta el escenario de sequía, ¿vale? Y si recordáis, estos escenarios que ya vimos, que son establecidos por el ACA, eran las fases de normalidad, prealerta, alerta, excepcionalidad. Luego tenemos la preemergencia, que esta es relativamente nueva, y ya por último, el peor de los casos, la emergencia. Eran lo que decían, lo que se conoce como los semáforos de la sequía, ¿vale? Y para terminar, en el caso de la cuenca del Ebro, estas unidades de gestión hídrica, estas unidades de explotación de la sequía, son denominadas juntas de explotación. Y dentro de Cataluña hay cuatro, donde destacan dos muy por encima del resto, el Bajo Ebro y el Segre.
Pues yo creo, Alan, que en lo que refiere a esto, hemos explicado bastante ampliamente.
Es complejo.
Creo que, aunque es complejo, más o menos nos podemos quedar un poco con esa idea, ¿no? De que tenemos unas grandes unidades que nos almacenan agua, pero luego hay que ir yendo más al detalle, analizando cada zona, cómo geográficamente se disponen ríos, pantanos, tal, para ir viendo un poquito al detalle en cada municipio cómo está la situación. Y aunque se agrupen, tampoco nos debe extrañar que en municipios relativamente próximos, pues en escenarios de sequía o no, tengamos situaciones diferentes por toda esta zonificación, de alguna manera,
Exacto.
que se va haciendo. Y para terminar, Alan, lo que sí que me gustaría, ya que por fin parece que hemos salido pues de esa persistente sequía, pues cómo tenemos los escenarios de sequía. Te voy a preguntar por el nuestro, por las cuencas internas, ahora que sabemos que pertenecemos a ella, ¿cómo tenemos la situación hoy en día?
Pues actualmente, según datos del ACA, de los 630 municipios que pertenecen a las cuencas internas, 628, es decir, todos menos dos, están en la fase de normalidad. Y solamente dos, solamente en prealerta, que sería el nivel 2.
¿Te pongo en un compromiso y te pregunto cuáles son?
Los dos.
Los dos.
Pues mira, ahora así de memoria no te lo sé decir. Sé que hay uno que está en la zona cercana al sur de Cataluña, pero es una zona que pertenece a las cuencas. Está, digamos, Terras de l'Ebre, pero hidrológicamente pertenece a las cuencas internas. Y luego el otro municipio estaba más al norte. Ahora no te sé decir los nombres, bueno, pero
te lo dejo de deberes para el próximo.
Están programa. Lejos de nuestra zona, así que nosotros en ese aspecto pues estamos cumpliendo.
Perfecto, Alan. También comentar, queremos hacer un ejercicio cuando pase ya el verano y será en un próximo programa, que será ver un poquito, ahora que se van a ir levantando restricciones de la sequía y tal, es cierto que aquí en San Andreu nos comportamos muy bien en época de sequía, redujimos mucho nuestro consumo de agua por habitante y día, pero cuando pase el verano y ya todo se nos haya olvidado un poquito esas restricciones, a la vuelta, a ver si podemos traer pues un poquito, a ver cómo nos hemos comportado una vez sabemos que ya la sequía la hemos superado, a ver si seguimos haciendo los deberes o se nos va un poco la cosa fuera de control. Entonces eso será a la vuelta de las vacaciones, que haya ya pasado un tiempecito sin esa restricción. Y con esto, Alan, pues por mi parte, acabamos el programa. Nos vemos el mes que viene.
Llueva o truene.
Llueva o truene.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.